Ser Podcast.
Tengo delante una estatua de Landon Donovan, estrella de los Galaxy de 2005 a 2016. Y tengo otra de Beckham, David Beckham, que fue el que revolucionó el fútbol, el soccer, en esta ciudad. Estamos otra vez en la ciudad deportiva de los Galaxy porque la Federación Española de Fútbol hace lo que nadie en este Mundial. Abre las puertas cada partido para que la prensa que siga la selección entrevistemos cara a cara a los jugadores. Te cruzas con ellos, te saludan, el ambiente es bueno y repito, es gracias a la deferencia que la federación tiene con los enviados especiales de la prensa de España a Estados Unidos. Estamos en la cadena SER, vamos a abordarlo.
Es la lista de la selección española de fútbol.
Bajo palo, gigante Unai Simón.
David Raya, Joan García, porteros.
Defensores,
Grimaldo. Laporte, Pubil, Eric García, Pedro Porro.
Llorente.
Centrocampistas. Pedri, Zubimendi, Gavi, Rodrigo, Alex Baena.
Hoy Ferran Merino, remata Merino.
Miquel Merino. Atacantes. Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Ferran, Jeremy Pino, Jorge Iglesias, Víctor Muñoz. Y Lamine Yamal.
Miércoles 8 de julio del año 2026, estamos otra vez en el campo de Los Ángeles Galaxy, en el Dignity Health Sports Park. Hay que reconocer que esto es un poco el día de la marmota, te ves otra vez aquí, maleta para arriba, maleta para abajo. Veo a Aitor Caranca, el director deportivo de la selección a pie de campo, hablando con Antonio Limones, el jefe de viajes. Salen como siempre a tomar el sol aquí al campo Marc Pubil y Marcos Llorente, que como digo suelen hacer esa rutina antes de cada entrenamiento. Y no se nota todavía la tensión de lo que nos jugamos el viernes. España no ha disputado muchas semifinales de Mundial en su vida. De hecho, una, la de Sudáfrica, porque fuimos cuartos en Brasil en el 50, el gol de Zarra a los ingleses en Maracaná, pero no había semifinales en un formato diferente de Mundial. Por tanto, la barrera psicológica de los cuartos en Corea, en Estados Unidos contra Italia, en tantos y tantos mundiales, como el de México hace 40 años, vuelve a aparecer. España es bastante favorita y tiene el condicionante de que sus mejores jugadores quieren ganar este mundial porque las oportunidades, cuando aparecen, hay que aprovecharlas. Empiezan a desfilar los jugadores de la selección española por delante de donde estamos. Está aquí Joan García, Pedri Raya también y Mikel Oyarzabal, que va camino de una entrevista. Y en breve escucharemos lo mejor de Miquel Merino, que va a atender hoy a Manu Carreño para El Larguero.
¿Qué tal, Miquel?
¿Qué tal, Miquel?
¿Qué tal? El otro día estuvimos con tu primo.
El primo de un goleador en momentos decisivos.
¿Cómo se llama?
Que no le pregunto. Alex. Alexander.
El primo de Miquel Merino.
Que es alemán. Y
es que no le, por la euforia le digo, sí, primo de Miquel Merino, y no le pregunté el nombre. Y digo, joder, qué vergüenza.
Esto es la leche.
Una emoción increíble. He perdido la voz y estoy sin palabras.
Oye, metió en Alemania, acaba de meter contra Portugal. Es que no sé cómo se explica, o sea, ¿cómo lo gritaste en la grada?
Nada, en los momentos grandes sabe salir y enseñar lo que está haciendo todos los días en el campo, trabajando. Y nada, o sea, increíble.
Bastante mérito hablar el tío en la entrevista entera en español sin...
Es igual a ti, ¿eh?
¿Sí, te parece?
Sí, todo el mundo en comentarios pone, es igual a mí.
Hola, Miquel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo se duerme? ¿Cómo duerme uno después de lo que hiciste el otro día? ¿Se duerme mucho, poco, mejor? ¿Cómo ha sido?
Pues la verdad es que me costó dormir un poco de la adrenalina, de las emociones que tenía encima, respondiendo todos los mensajes de la gente que me estaba dando su ánimo y bueno, dormí poco, pero lo que dormía a pierna suelta.
Oye, lo de Viva San Fermín, ¿lo tenías pensado? ¿Fue espontáneo? ¿Te surgió en el momento cuando marcaste? ¿Cómo fue?
Pues mira, lo tenía pensado, me traje un pañuelo de San Fermín para metérmelo en la media y celebrarlo porque no sé por qué pensaba que iba a meter gol y se me olvidó en el vestuario. Y mira, ¡ostras! Antes he hecho una entrevista y me han preguntado por un defecto y no he dicho ninguno, pues ese es uno que tengo, que soy un poco olvidadizo y un poco carajas de vez en cuando y se me olvidó el pañuelo dentro y no lo pude celebrar con el pañuelito y dice, bueno, pues mira, al final lo digo a la cámara y así queda mejor.
Pero que un entrenador diga, le voy a esperar, y que lo diga públicamente, además de las llamadas que te hacía en privado, y que diga, si además si tengo que ir a buscarle, le iré a buscar, eso, cuando lo escuchaste, ¿qué pensaste?
Pues que tengo una grandísima suerte, que es difícil, ¿no?, encontrar un entrenador no solamente que te dé tanta confianza, sino que luego lo demuestre. O sea, una cosa es hablarlo y decirlo, y otra cosa es de verdad luego en el momento de la verdad dar esa confianza y poner al jugador en el campo. Y tanto conmigo como con todos mis compañeros es algo que tenemos que agradecer de él. Es uno de sus puntos más fuertes, cómo gestiona este grupo, y que con la confianza que nos da, luego lo he dicho siempre, ¿no?, nosotros se lo devolvemos con todo nuestro corazón.
No sé si te gustan las bicis, si seguías el Tour, te contaba a tu padre, si conoces a Miguel Indurain, a Echavarri, toda esta gente maravillosa que a España le significó mucho, pero había un día que era el 7 de julio, que el pañuelo llevaban siempre. Me gustó mucho verte otro día en el pañuelo. Por ejemplo, en el Tour siempre, Indurain siempre lo llevaba ahí, su pañuelo anudado. ¿Qué horda? Porque Miguel no salía. Yo recuerdo un día que José Miguel le buscó un pañuelo que no encontraban y dijo, Miguel, yo no salgo hasta que no se ponga hasta que no salga con el pañuelo, no salgo de ahí.
Pues sí, no sé, es algo que tenemos los navarros, que somos muy de nuestra tierra, nos encanta Pamplona, nos encanta Navarra, y las fiestas es algo muy importante para nosotros. Ya veo que estabas ahí, ya llevas tiempo, ¿no?, en esto del
sí,
periodismo.
Sí, me gusta, tengo esa foto con mucho cariño.
Sí. Y sí, no, que pues mira, es un honor el poder también yo seguir haciendo eco de nuestras fiestas, como ya lo hizo Miguel, una leyenda de Pamplona y de Navarra y del deporte español. Pues nada, muy contento de poder seguir ondeando la bandera navarra por el mundo.
Javier Herráez, vamos a abordarlo. ¿Qué fotografía le has enseñado a Mikel Merino en la entrevista con Manu Carreño?
A una que me hizo Beatriz Guzmán.
¿Marca?
Sí.
Y buena, que le mandamos un beso enorme, una de las más grandes de mucho tiempo.
Pero me la hizo en el año, esto es año 94, creo que es año 94-93, en el Tour, el día de San Fermín. Eso es un boletín. Estoy entrevistando a Miguel Indurain en un boletín informativo de la radio.
Tienes casi un teléfono fijo en la mano, no es ni un móvil.
Uno con el que Eisenhower hizo el desembarco de Normandía. O sea, un teléfono es aquellos que iban a las baterías de los coches. Entonces era Luis Ocaña, el mítico ciclista que era comentarista nuestro, llevaba la batería, un teléfono, que cuando se desconectaba tenía una autonomía, me lo invento, de 10 minutos.
Es una fotografía tuya entrevistando a Indurain, e Indurain con el pañuelo rojo de San Fermín.
Eso es el día 7 de julio, y le hago la entrevista porque eso era, palabra de Dios, o sea, el pañuelo rojo en todos los ciclistas, auxiliares y directores del equipo Banesto, con José Miguel Echavarri, con José Unzúe, con Miguel Indurain como líder y el resto de corredores, iba a decir jugadores, se mete ya al fútbol cuando he hecho mucho ciclismo y me encantaba esa imagen. Otro día cuando vi a Mikel Merino con el pañuelito, pues me encantó porque es la imagen de lo que yo he vivido hace muchos años en el Tour.
Le gustaron dos cosas: que una leyenda como Miguel Indurain llevara el pañuelo rojo y que Javier Herráez siga haciendo entrevistas 30 años después.
Ah, sí, me gusta, sí. Me considero reportero por encima de periodista. Me gusta mi profesión, me encanta, pero me gusta estar en el sitio. Así que ser reportero para mí es una bendición, soy un afortunado.
Y viste de cerca, cara a cara, a Mikel Merino según metió el gol en Stuttgart, y le viste cara a cara a los pocos minutos de meter el de Dallas. ¿Te recuerda algo similar?
Es el mismo. Su forma de ser, me gusta mucho. Eso es un poco Miguel. Esa forma de ser, me gusta mucho la gente que pasan los años, hacen cosas extraordinarias o muy buenas. Extraordinarias hace un cirujano que opera.
No, el gol a Alemania es extraordinario, aquello fue una cosa.
En lo suyo extraordinario, y me gusta porque es el mismo chico. Y eso me gusta, eso se ve que tiene buen nivel educativo, me gusta.
Vamos camino del hotel de la selección española. Ya hemos terminado las entrevistas en la Ciudad Deportiva de los Galaxy, en el estadio donde juega el primer equipo, el de Marcos Royce y el de Ricky Puig, y nos marchamos al hotel de la selección. Han cambiado de hotel, están en otro punto de Los Ángeles, y allí es la conferencia de prensa de Dani Olmo, dentro del hotel de la selección. Nos van a dejar pasar, vamos a estar en el hall, en uno de los salones de la planta baja, y seguro que podremos ver a trabajadores de la federación, posiblemente a jugadores del equipo nacional. Vamos a pasar un rato de esta jornada de miércoles dentro del hotel de la selección española aquí en Los Ángeles.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos. Damos también la bienvenida al internacional español Dani Olmo. Comenzamos con su comparecencia de prensa. Una pregunta, por favor, por medio, con vuestro nombre y el de vuestro medio de comunicación.
Accedemos dentro de la sala que ha habilitado la Federación Española para hacer estas ruedas de prensa. La verdad que Evaristo, que es la persona que lo monta, lo hace siempre de 10. Es un salón grande. Dice Javier Red que para casi hacer un campo de fútbol y hacer un partido oficial con dimensiones reglamentarias. Y justo levanta la mano Javier Red y escuchamos lo que le pregunta Javi a Dani Olmo aquí en la sala de prensa del Hotel de la
Selección. Javi, hola. ¿Qué tal, Dani? Aquí, al fondo, a tu derecha, Javier Raez de la cadena SER. Quiero preguntarte por tu conexión con Lamine y cómo le ves, porque después de la lesión está jugando y siempre encarando. Tenía un rival duro ahí con Méndez en Portugal. ¿Cómo estás viendo tú a Lamine y cómo te encuentras tú ahí con él, en esa conexión?
Bien, lo veo bien. Con más confianza, de menos a más, como es normal después de los problemas que tuvo al principio. Y con muchas ganas de seguir jugando, demostrando. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho. Si sigue a este nivel, que va a seguir y que va a mejorar, o sea que lo celebramos y seguro que el próximo partido pues nos va a dar muchísimo más también.
Es una pregunta para mí clave de la rueda de prensa, porque la conexión Lamine-Dani Olmo ha sido protagonista todo el Mundial. La relación que tienen los dos, la suplencia de Olmo en el primer partido, su papel estelar ante Arabia en el segundo encuentro. Luego no jugó en Guadalajara de inicio, pero ha recuperado el puesto y creo que esa conexión, la pregunta que le ha hecho Javi ahora a Dani Olmo, estamos en directo, es la 1:30 de la tarde aquí en Los Ángeles. Creo que nos falta ver al mejor Pedri, ya hemos hecho un episodio, y nos falta que esa conexión Lamine Yamal-Dani Olmo termine de verse en el campo. Porque cuando Lamine y Olmo conecten, España va a ser igual de peligrosa que cuando conectan en Francia, por ejemplo, Kylian Mbappé y Olise. Estamos ya dentro del hotel. Es un buen hotel, la verdad, ha cambiado. Estaba en Long Beach cuando se enfrentó a la selección austriaca aquí en el Sofia Stadium y ahora han cambiado de hotel. Nos encontramos en el hotel West Drift Manhattan Beach, en otra zona diferente. Y la verdad que es un lujo que la federación nos permita trabajar así. Es sello de la federación, de su departamento de comunicación, con Marisa González, con Nuria Bravo, con Diego Miguel Fernández, con Ladis García, pero también es sello del seleccionador, de Luis de la Fuente, que igual que hacía Vicente del Bosque, no considera a la prensa un enemigo o un rival. Nos abren las puertas, con respeto, no podemos invadir ninguna zona privada, pero les gusta compartir su alegría con nosotros. Y lo que se percibe hoy aquí es alegría. Pasan los jugadores, ellos van a su habitación, no tienes que molestarles, no tienes que estar mucho rato con ellos, pero ver sus caras, las caras de los trabajadores de la federación, de directivos de la federación que también está aquí, el secretario general, no sé, yo creo que es positivo que vivamos un mundial así, que tú le puedas dar la mano a Nico Williams y no pase nada.
¿Cómo vas, Nico?
Buenas, bien.
Te veo bien.
Sí.
Te queremos ver bien.
Que saludes a Cucurella y no pase nada.
Yo juego al fútbol por hobby.
Yo creo que poder contarle esto a la gente es muy positivo y es una muestra de cómo está la selección en un momento clave del torneo, a 48 horas ahora mismo de medirse en este lugar, en Los Ángeles, a Bélgica. En clave futbolera, no quiero repetirme, pero posiblemente el gran debate siga siendo Pedri. Hicimos un episodio buscando al mejor Pedri y creo que el equipo no lo ha encontrado. Cuando Pedri estaba de media punta en la selección, con Luis de la Fuente, con Luis Enrique Martínez, hizo partidos memorables, como aquella semifinal de la Eurocopa del 21 contra Italia en Wembley. Pero desde que juega en la base, el equipo no encuentra al mejor Pedri. Dice Carreño que él le está viendo bien, lo comparte Santi Ovalle, pero para mí, ni el Pedri del día de Uruguay, ni el de Portugal, que han sido los rivales más duros del torneo, ha sido una buena versión del canario. Si no fuera Pedri, si no fuera un buque insignia de este equipo, el debate estaría en la alineación. ¿Por qué juega Pedri en la base y no pone a Merino o no pone a Fabián, que era su sitio antes de que hiciera este cambio pequeño en el dibujo? Creo que Luis de la Fuente confía mucho en Pedri y que un toque inspirado de Pedri te puede cambiar cualquier partido de la Copa del Mundo. No me imagino a Luis de la Fuente quitando a Pedri, pero creo que si queremos ganar el Mundial, hace falta que todos estén bien. Decíamos ayer lo de Rodri, hemos hablado mucho de Lamine, de Pedri, como digo, hicimos un episodio entero, pero hace falta que Pedri sea más importante para que las opciones de ganar el Mundial crezcan en los próximos días. El próximo episodio será ya en la previa del partido, con los entrenamientos oficiales, con las preguntas directas a los jugadores en la zona mixta, en la banda del campo de los Galaxy. Pero hoy era un día para, a 48 horas de uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol español, la llave que nos puede dar las semis de un Mundial por segunda vez en la historia, viviéramos desde dentro cómo es el hotel de la selección y cómo es el campo de entrenamiento.
Vamos a abordarlo es una producción de Ser Podcast presentada por un servidor, Antón Meana. La producción la firman Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Y la edición de sonido es de Roberto García. Puedes escuchar todos los episodios de Vamos a abordarlo en la aplicación de la SER.